Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La misericordia en el matrimonio, primera parte, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
El matrimonio nunca será la unión de dos personas sin pecado. El matrimonio es la unión, el pacto de compañía de dos pecadores. De manera que Dios diseñó esa relación tan íntima, tan cercana con alguien que es pecador o pecadora. ¿Y cómo lidiamos nosotros con esas cosas? ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo reacciono cuando las cosas no son hechas por mi pareja como a mí me gusta? ¿Qué espera Dios de mí? Y ese pasaje en Lucas capítulo 6 es un pasaje que ciertamente contrasta mucho con las actitudes que nosotros vemos a nuestro alrededor en el salvajismo que nos ha tocado vivir. Nosotros vemos venganza por doquier, vemos abuso, desconsideración, mala educación, no hay cortesía. Y sin embargo, vemos cómo aquí Dios nos está pidiendo en este texto que se leyó que debemos amar a los demás sin importar lo que las personas hagan a nosotros. Dice que debemos amar a nuestros enemigos, hacer bien y prestar, no esperando de ello nada, y que así será grande nuestro galardón en los cielos, mostrando misericordia como nuestro Padre en los cielos es misericordioso. Eso entra en total contraste. Eso va contra cultura, eso va contra la corriente de lo que nosotros vemos y vivimos a nuestro alrededor. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros marcar la diferencia? Por la gracia de Dios es que Él nos da la capacidad de nosotros reaccionar de manera distinta, diferente a lo que sería nuestra reacción natural sin Cristo, a lo que es lo que domina en el público a nuestro alrededor. Nuestro Dios es misericordioso. Y hay dos cosas que nosotros tenemos que ver en esta noche. El hecho de que Dios es misericordioso, que nos brinda una idea del significado de la misericordia, cómo funciona, cómo actúa la misericordia, para luego ver entonces cómo aplicar esa misericordia en nuestras vidas matrimoniales. Dios es misericordioso, ha sido misericordioso con nosotros, cómo lo hace, y eso significa cómo debemos nosotros tratar a nuestra pareja en nuestro matrimonio. La misericordia nos dice cuál es la manera en que Dios se relaciona con pecadores. ¿Qué hace Dios con pecadores? Su misericordia habla de una disposición de bondad, de paciencia, de perdón, a pesar de nuestros pecados. La misericordia nos equipa con todo el vocabulario del amor de Dios. La misericordia nos permite amar, la misericordia nos permite ser pacientes, la misericordia nos permite hacer bien, la misericordia nos hace ser compasivos. Toda la gama del amor de Dios queda arropada, abrazada en el concepto de la misericordia de Dios. Y en la cruz del Calvario, obviamente, es el lugar máximo en el que podemos ver la manifestación de su misericordia y de su amor. Cómo Dios envió a su Hijo a morir por pecadores, sin merecerlo, enemigos suyos. El libro de Efesios lo dice de manera magistral, cuando en Efesios capítulo 2, después de decir que nosotros nacemos en este mundo muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, dice el versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y describe el tipo de condición en que nos encontrábamos. Merecíamos la ira de Dios, dice Pablo en el contexto. Y luego en el versículo 4 hace un contraste. Pero Dios, que es rico en misericordia, no tiene un poco de misericordia. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Él no tiene palabras para describir lo que Dios ha hecho por él. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y más adelante dice, y esto no es de vosotros, eso es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se lo merece, nadie lo compra. Dios se lo regala por la pura gracia. Para que toda la gloria y el honor sean para Él. Es una misericordia que la Biblia describe como entrañable misericordia en Lucas 1:78. Y entrañable misericordia en el texto original no es más que el uso de dos palabras griegas que significan misericordia las dos. Es como si estuviera diciendo una misericordia misericordiosa, una compasión compasiva. Eso es lo que Dios tiene, ha mostrado para con nosotros. No hay palabras para describir lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y para qué Dios hace eso? En el texto de Efesios que leímos en el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios ha querido mostrar lo bueno que Él es, lo misericordioso que Él es. Y cuando uno entiende eso y uno entiende la indignidad personal de uno, los pecadores que somos, los indignos que somos para que Dios nos ame de esa forma. Cuando uno entiende eso, es en ese contexto que nosotros tenemos que aprender a practicar la misericordia. Y es allí como ese texto de Lucas 6, que es nuestro texto principal, nos muestra cuál debe ser nuestra labor en el versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Como vuestro Padre, si Dios es tu Padre, tú debes ser misericordioso como tu Padre. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo es Dios misericordioso? En el contexto, nosotros tenemos una idea. Dios nos describe qué es lo que pasa. Él nos pide a nosotros amar a los enemigos, hacerles bien a los que nos aborrecen, a bendecir a los que nos maldicen y a orar por los que nos calumnian. ¿Y por qué? Dice Él. Porque eso es lo que yo hago. Él dice, yo salgo a salir mi sol sobre buenos y malos. Yo envío lluvia para justos e injustos. Yo le hago bien a todos. Hagan ustedes lo mismo. Antes de nosotros venir a Jesucristo, antes de encontrar salvación y perdón, ¿cuántas cosas no nos toleró Dios a nosotros? ¿Cuántos años pasándonos por alto ofensas? Montones de ofensas. Y ahora Él pide que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. ¿Saben qué nos muestra esto, hermanos? Que nosotros no somos los misericordiosos que creemos que somos. Que nos falta mucho por crecer en la práctica de la misericordia día tras día. Y Dios dice que la piedad debe comenzar por la casa. Dios dice que si tú eres piadoso para con Dios, si tú eres una persona de Dios, eso tú lo comienzas a mostrar en la casa sobre todo. Es muy fácil aparentar otras cosas fuera. Es otra cosa en la casa. El matrimonio es un escenario en el que nosotros podemos dejar ver nuestra misericordia. ¿Cómo ve Dios a los pecadores? Dios nos trata con tanta bondad. ¿Cómo vemos nosotros a nuestro cónyuge? Quizás has empezado a ver a tu esposa, a tu esposo como el mayor problema que tú tienes en tu vida. Pero resulta que tú tienes que ver a ese esposo, a esa esposa, como Dios lo ve. Dios te está llamando a aprender a ver a esa persona como Dios lo ve. No podemos hacer de misericordia a menos que veamos a las personas correctamente. No podremos hacer misericordia. Tenemos que ver a esas personas como pecadores, mirando a pecadores. Como pecadores que han recibido la misericordia de Dios y que por lo tanto son canales de distribución de esa misma misericordia para los demás. Canales de distribución de misericordia. De manera que eso torna el matrimonio como un ministerio, una esfera de servicio. Así como la gente tiene su profesión, ¿a qué tú te dedicas? Yo me dedico a tal cosa. Que nosotros veamos nuestros matrimonios como la esfera de desenvolvimiento que Dios nos ha dado, la asignación para yo ser un canal de misericordia para mi esposa, para mi esposo. Debemos vernos en nuestras familias como vehículos de transmisión de misericordia. Y tenemos que reaccionar por la gracia de Dios como Dios actúa, siendo misericordioso como Dios es misericordioso. Y Cristo, cuando trata todos estos casos en este texto de Lucas 6, Observen que él se va a casos extremos. Él se va a los escenarios más extremos para que nadie pueda decir que tú no conoces a mi esposa. Para que nadie diga que tú no has convivido con mi esposo, tú no sabes lo que es eso. Él se va a los escenarios más extremos y él dice, si es un enemigo, ámalo. No hay excepciones. Tu matrimonio está incluido en ese deber de ser misericordiosos. Eso abarca tu relación con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con todas las situaciones en que tú puedas encontrarte. Pero el matrimonio es un escenario ideal para la manifestación de misericordia. Y eso nos obliga a hablar ahora de cómo podemos nosotros manifestar misericordia en el matrimonio. ¿Cómo nosotros realmente podemos tomar esto que hemos visto de qué Dios hace con nosotros? ¿Cómo podemos nosotros implementar esto en nuestro contexto del matrimonio de cada uno de nosotros? En primer lugar, la misericordia se muestra, se manifiesta en la bondad. Haciendo bien al otro. ¿Cómo reaccionas tú cuando tu esposo, tu esposa peca contra ti? Hace algo que a ti no te gusta, hace algo que a ti te irrita, te molesta. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Reaccionas con ira? ¿Reaccionas con distanciamiento? ¿Cómo reaccionas? ¿Hay venganza verbal? ¿Hay chembitas? ¿Expresiones que dicen más que mil palabras? ¿Actitudes que asumes? ¿Te colocas en el centro del universo diciendo, cómo me pudiste haber hecho eso a mí? A mí, en el centro del universo, como la figura más grande del mundo. ¿Qué haces? Dice que Dios es bueno con los pecadores. Dios es benigno para con los ingratos y malos, dice Lucas 6:35. Benigno, bueno para con ellos, con gente ingrata y mala. ¿Cómo nosotros debemos actuar con un esposo ingrato, con una esposa ingrata? Entonces, dice Dios que nosotros debemos ser buenos, hacer bien aún al esposo, a la esposa que son ingratos. La bondad es compasión aplicada en pensamientos, en obras, en actitudes. Actitudes de bondad en el matrimonio. Si te hacen algo malo y no respondes nada, eso es un buen comienzo. Pero eso no es hacer bondad. Normalmente si alguien... Pero yo no te dije nada. No, pero es que bien hiciste. Es que Dios nos está pidiendo que hagamos bien. Que hagamos bien. Dios espera más. La bondad es una disposición a cuidar al otro, aún frente al pecado. Es sabio callarse cuando te hacen algo malo para no hablar lo incorrecto. Pero es más sabio aún vencer con el bien el mal. Eso es más sabio todavía. El evangelio enternece nuestros corazones por el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Nos enternecemos de tal manera que nosotros mostramos bondad aún contra hasta por aquel que nos hace daño o nos quiere hacer daño. Dios es glorificado cuando nosotros mostramos bondad en reacción al mal que alguien nos hace. Dios es más glorificado. La forma en que tú reaccionas al pecado tiene que ser diferente a como lo hacen las personas que no conocen a Dios. Estamos llamados a ser instrumentos de misericordia para mostrar misericordia a los demás. Es bueno aclarar en este punto que el hecho de nosotros ser misericordiosos y actuar conforme Dios nos manda en el matrimonio no garantiza que mi esposa o mi esposo terminarán entonces dejando de hacer lo malo que ellos están haciendo. No hay garantía. A veces Dios no hace. A veces Dios utiliza el bien que estamos haciendo en medio del mal que nos hacen para ablandar el corazón del cónyuge. A veces Dios lo usa. Pero no hay garantías de que vaya a ser así. Y es posible que tu llamado sea hasta que te mueras, hacer bien al otro a pesar de lo que la pareja te está haciendo. Por lo menos eso es lo que Dios te llama. Bueno, pero eso no es nada agradable. Pero es lo que agrada a Dios. Y debemos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que es fácil el llamamiento que está haciendo Dios aquí de amar a los enemigos? No es fácil. Dios lo sabe. Pero Dios quiere que lo hagamos. Y Él nos da el ejemplo. Lo segundo que hace la misericordia es que cubre el pecado. Trata con el pecado de una manera diferente. Y aquí entran términos que la Biblia usa como tolerancia, paciencia, clemencia. Y la idea del texto en esas palabras es de desistir de algo, dejar algo en paz, tranquilo. No proseguir demandando justicia por un asunto. Porque en nosotros hay un fiscal que quiere demandar siempre justicia. No, pero hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. No todo hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. La misericordia nos concede el privilegio de que a la hora de tratar con el pecado que otra persona comete contra nosotros, nosotros lo podamos pasar por alto. Y cuando hacemos eso, estamos liberando a la persona de cualquier deuda para con nosotros. Dios dice por eso que el amor cubrirá multitud de pecados. Dice multitud de pecados. Multitud de pecados debemos cubrir. No uno ni dos. Multitud de pecados. Vayan a Colosenses capítulo 3 conmigo un instante. Miren el ropero que nosotros encontramos aquí en Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Qué ropa debemos ponernos? Dice de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Tú estás en el ropaje, en el ropero y estás cogiendo la ropa. Vístete de entrañable misericordia, vístete de paciencia, de tolerancia, de benignidad, de mansedumbre. Vístete, dice, y al final no olvides el abrigo del amor. No olvides el vínculo perfecto que es el amor. Todas estas cualidades, dice allí, vístelas. Quédate vestido con ellas. No salgas desnudo de estas cosas. Mantente vestido con ellas. Sean parte de ti. Y fíjense que lo primero que menciona es entrañable misericordia. El mismo tipo de misericordia que Dios muestra para con nosotros. ¿Qué debemos mostrar para con los demás? Misericordia, misericordia. ¿Qué más? Benignidad, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Soportándose. Nunca digas, ya se acabó. No lo digas. Puedes más, por la gracia de Dios. Puedes más. Tolera más. Perdona más. Y dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, obsérvense que en el versículo 13, el soportarse y el perdonarse es si alguno tuviera queja contra otro. Tú tienes una queja contra tu esposa, contra tu esposo. ¿Puedes soportarlo o perdonarlo? Está diciendo allí. Pero a veces no queremos ni dejar pasar una. No toleramos, no perdonamos. Surge un conflicto con tu pareja, él o ella te dice algo fuera de lugar, te molestas. Esa ocasión, ese momento, tú puedes tomar la decisión de actuar conforme a la misericordia de Dios. En ese instante, puedes decidir hacer el papel del diablo o el papel de Dios. En ese instante. Puedes actuar de tal manera que te arrepentirás por mucho tiempo quizás, por las palabras y las actitudes que asumas, las acciones que has hecho. O puedes tomar una decisión valiente de hacer lo que Dios quiere que tú hagas en ese contexto. Perdonar, soportar, hablar con bien, tratar bien, hablar con mansedumbre. ¿Por qué no? ¿No lo ha hecho Dios con nosotros? Esa es la maravilla del Evangelio. Hemos sido liberados para ahora hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros por nuestras actitudes no nos ganamos el oído para que cuando llegue la hora de necesidad de confrontar un pecado, nosotros tengamos el oído ganado de mi esposa, de tu esposo. Entonces, ¿cómo lo toma el otro? Como otra amenaza. Ahí está él otra vez, que solamente se preocupa por su cosa, su problema, ve la cosa de su manera. Solo él. Otra vez, eso es que quiere aplastarme. Pero si lo que ve en ti es bondad, en el momento en que tú tengas que hablar y señalar algo, te van a escuchar. Te van a escuchar. Te habrás ganado el oído. La misericordia tiene el efecto de que quita tropiezos y sospechas que impiden la confrontación bíblica. Enternece corazones que de otra manera no escucharían lo que tú tienes que decir. Y en tercer lugar y último, la misericordia actúa ante las debilidades de los demás. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Oigan qué hermoso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Tenemos alguien que nos representa delante de Dios. Ese sacerdote es Cristo. Y dice, tenemos a alguien que se compadece de nuestras debilidades. Él entiende que tenemos debilidades. Y dice, por eso acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Realmente tu esposa entiende que tú eres un pecador también? ¿O anda como un fiscal cayéndote atrás por tus debilidades? ¿Realmente tú entiendes para con tu esposa que ella es pecadora y que tiene debilidades que tú tienes que soportar y tolerar? ¿Y ella puede sencillamente ser ella delante de ti? ¿Puede ella hacerlo sin sentirse aplastada? Porque Cristo es santo, santo, santo. Y sin embargo, dice que nos acerquemos confiadamente. Porque Él no nos rechaza. Él sabe que somos pecadores y no se aparta de nosotros. Y nos dice, ven, ven. De manera que no solamente se trata de la pecaminosidad al mostrar misericordia, también de la debilidad. Mostramos misericordia ante las debilidades de los demás, cosas que no son pecados necesariamente, limitaciones que podemos tener. Puede ser que un esposo sea poco sabio en algunas de las decisiones que tiene que tomar, pero ámalo, es tu esposo. Él tiene debilidad en esa área y no tiene mucha sabiduría. Y ha tomado decisiones que han costado cosas, pero no lo deseches por eso. O puede ser un problema físico. Puede ser un problema físico temporal o puede ser un problema físico permanente. Y debemos mostrar misericordia. Puede ser una limitación educativa donde él o ella solamente estudió hasta tal grado y hasta ahí fue que llegó. Y puede eso traer una diferencia y un conflicto. A lo mejor puede ser alguien que es olvidadizo, tiene mala memoria. Y tienes que lidiar con eso, tú siempre olvidándote de las cosas. ¿Por qué estar discutiéndolo todo, peleándolo todo? ¿Por qué? Dice Tesalonicenses, 1 Tesalónica 5:14, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y puede haber debilidades significativas en un matrimonio. Puede ser que un esposo nunca deje de ser alguien que tenga dificultad para abrir su corazón. Puede ser, es un problema. Porque en eso reconocemos, los hombres y las mujeres somos diferentes. Hay diferencias en cuanto a eso. Ahora, todos los hombres podemos hacer esfuerzo en abrir nuestros corazones y contar más si la esposa nos pregunta. Por eso recordemos, esposo, cuando nosotros nos preguntan cómo nos fue en el trabajo, la respuesta no es bien. La esposa quiere oír más. ¿Y qué fue lo que pasó? Si la transacción se dio, si el negocio se hizo, si aquello ocurrió. Ella quiere saber más, no es que bien, no es que sí, no es que no. Pero a veces esas limitaciones quedarán ahí. Y la esposa tiene que aprender a tolerar esas cosas y a vivir con eso. Y viceversa, puede ser una falta en la mujer. Esa distracción que no sabe dónde pone las cosas, se le olvida todo. Puede ser parte de esto. Para mí es inolvidable el ejemplo que yo vi en internet de una pareja de ambos con grandes debilidades físicas, impedimentos físicos. Y ver la ternura con la que este hombre estaba llamando a su esposa, mi chuequita. Los dos con problemas serios, limitaciones físicas. Y eso no impedía que ellos se amaran intensa y tiernamente el uno al otro. Hay esperanza para cualquier situación matrimonial, pero ¿cuál es la esperanza? La misericordia es la esperanza. La misericordia es la esperanza. Vestíos de entrañable misericordia. Trata a los demás en sus debilidades como tú quieres que a ti te traten con las tuyas. ¿Cómo estás tú reaccionando? ¿Estás siendo tierno y compasivo? ¿Estás siendo paciente y tolerante? Busquemos oportunidades para ministrarnos unos al otro. ¿Para qué Dios te dio una esposa? ¿Para qué Dios te dio un esposo? Para ser un vehículo de misericordia. Un vehículo de misericordia. ¿Saben cómo Dios habla de esto? De cómo nosotros somos vehículos en el Nuevo Testamento. Dice en Romanos capítulo 9 que Dios nos hace a unos vasos de ira preparados para la destrucción y otros vasos de misericordia. ¿Para qué sirve un vaso? Una vasija, para llenarlo de algo. Dice, la porción de algunos va a ser recibir la ira de Dios. Dice, la porción de otros es recibir la misericordia de Dios. Ahora, si nosotros hemos sido recipientes de la misericordia de Dios, ¿para qué ha sido eso? Sino para que nosotros seamos vehículos de transmisión, canales de distribución de esa misma misericordia para con otras personas. Entonces, la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiere el Señor hacernos misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Ven ustedes las implicaciones que tiene el hecho de tú reconocer que Dios ha sido misericordioso contigo? Si tú has reconocido que Dios ha sido misericordioso contigo, tú estás bajo la obligación de ser misericordioso o misericordiosa con tu esposa, con tu esposo. Bajo santa obligación delante de Dios. La próxima vez que tú seas tentado a no mostrar bondad ante las limitaciones, los pecados y las faltas de tu cónyuge, recuerda que Dios está mirando. El Dios que perdona todas nuestras iniquidades. El Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por pecadores. Está mirándote a ti. ¿Cómo tú no puedes perdonar el que tu esposa, tu esposo haya puesto la tapa de la pasta de dientes en otro lugar? Dios tenga misericordia de nosotros. Y que por esas tonterías, esas chucherías, no aplastemos el privilegio que Dios nos ha dado de ser instrumentos de misericordia en nuestros matrimonios. Que Dios se glorifique en cada uno de nosotros.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.